El análisis. El análisis. La experiencia.
La experiencia.
Y el pensamiento crítico para ampliar la conversación pública. En Imer Noticias, primera emisión.
Primera emisión.
En la primera emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia, nos da mucho gusto recibir a Ana Lilia Pérez y Azul Alzaga, nuestras colegas periodistas. ¿Cómo están? Buenos días.
Buenos días, Azul, Alberto. Buen día a toda la audiencia.
Hola, muy buenos días.
Oigan, pues el tema de hoy es el FBI, pero también, pues, Ken Salazar y todo lo que se ha dado a conocer en las últimas horas con respecto a este polémico caso. Hay cada vez más evidencias claras de una intervención de esta agencia de seguridad de Estados Unidos que representa al Estado al gobierno y al Estado de Estados Unidos. Ana Lilia Pérez, una primera aproximación, ¿cómo lo ves?
Pues el primer planteamiento que haría es las piezas de este rompecabezas todavía sin conocer en su totalidad que van dando las autoridades. La procuradora Ernestina Godoy ayer da una conferencia donde plantea algo que a mí me parece clave en toda esta trama. Ella dice que cuando la fiscalía abrió su propia investigación, recordemos, el 25 de julio fue secuestrado Ismael El Mayo Zambada, es llevado hacia Estados Unidos, presentado ante autoridades norteamericanas sin que acá se tuviera conocimiento de cómo se le había trasladado ni quién lo había trasladado, cómo había ocurrido todo eso. Recordemos que el presidente López Obrador pide que se haga una investigación, se inicia esa investigación. La fiscal da puntos clave planteando que en distintos momentos las autoridades norteamericanas han dado datos falsos e imprecisos sobre todo sobre el avión, sobre ese operativo. Y otro dato que pongo sobre la mesa: en septiembre de 2023 se plantearía que uno de los hijos del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, que había sido extraditado por el gobierno de nuestro país hacia Estados Unidos, había entrado al programa de testigos protegidos de las autoridades norteamericanas sin que se notificara a las autoridades mexicanas. Creo que ese es un punto clave porque después ocurre ese secuestro en el cual hay otro hijo de el Chapo Guzmán, a quien se identificaría como uno de los autores materiales que habría llevado a Ismael Zambada a territorio estadounidense. Pero todo esto, Alberto, Azul, importa porque si se comprueba la presencia del FBI en esta operación, como ahí son todos los indicios, pues nuevamente estaríamos ante un caso muy grave de operaciones encubiertas de autoridades norteamericanas en un contexto, recordémoslo, que nuestras leyes, nuestra Constitución, nuestra Ley de Seguridad Nacional prohíben todo tipo de operaciones de agentes extranjeros de esa manera.
Azul, sería eventualmente un caso extremadamente grave porque no hablamos de una agencia solo de seguridad, como es el caso del FBI. No actúan este tipo de corporaciones sin el aval, por lo menos, del fiscal general, en este caso, el Departamento de Justicia, Azul.
En Estados Unidos, sí, desde luego, más difícil de probar también, y con implicaciones que no sé si esas caerían en el rango de las prerrogativas, digamos, de la Fiscalía General de la República aquí, o incluso, no sé, lo que pasa es que es más difícil de probar, pero lo que sí puedes hacer es primero plantear un mensaje a través de el cumplimiento de tus leyes con quien sí puedas probar por lo menos materialmente que está involucrado en este tema. Y creo que ahí hay varios elementos de lo que ayer informa la Fiscalía General de la República, que son muy relevantes, además del tema de la identificación del piloto, un piloto del cual Estados Unidos nunca dio datos, ¿no? O sea, prácticamente como que lo escondió, pero finalmente lo logra ubicar México y logra identificar, y también se identifican cosas importantes dentro de la aeronave, a pesar de lo que no dentro de la aeronave, sino de las torres, digamos, que tienen contacto con la aeronave y que permiten identificar varias cosas que son, pues que llaman mucho la atención, por lo menos, no solo por la posible participación de los agentes del FBI, sino también en México, de quién pudo haber estado involucrado, más allá del propio, ahora sí que de los chapitos o del hermano de Ovidio Guzmán. Y esto, uno de los datos es, se pide permiso desde una torre de control en Ciudad Juárez, Chihuahua, para entrar a Estados Unidos. Esto es un dato que no teníamos y que creo que va a ser muy relevante a la luz de la reapertura de las investigaciones, porque, bueno, tenemos antecedentes ya que también están en investigación de cómo desde el gobierno de Chihuahua hay colaboración con agencias de Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que esto es una ramificación que no conocíamos y que liga los dos casos, liga el caso de la colaboración o posiblemente de la colaboración del gobierno de Chihuahua, de María Eugenia Campos, con agentes de la CIA y del FBI en Chihuahua, y este en donde fue secuestrado Ismael El Mayo Zambada. Pero entonces aquí ya estamos hablando de una situación hipotética que ya va más allá, digamos, de esto que pasó hace unos meses en Chihuahua. Estamos hablando de hace 2 años y estamos hablando de, pues, muy graves posibles consecuencias de eso. ¿Por qué entraría el avión a través de Chihuahua a Estados Unidos? Pues es una gran pregunta que hacerse. Y la otra, ¿por qué Estados Unidos justamente no dio todos los datos que ahora se están revelando a través de un reportaje de este periodista Luis Chaparro, ¿no? Que es el que sí da a conocer todas las características que tiene la aeronave y todos los detalles, digamos, de evidencia que no pudo obtener la Fiscalía General de la República a través de las autoridades estadounidenses, pero que sí finalmente salen a través de este reportaje. Entonces, creo que estamos frente, a pesar de, porque he estado escuchando que cómo es posible que tenga valor probatorio un reportaje en este caso y en otros no, cuando hablamos del New York Times. Bueno, pues porque se van llenando huecos, ¿no? O sea, se llenan huecos con un reportaje que de evidencia que claramente se le negó al gobierno de Estados Unidos y que podría afirmar o determinar que no fue, como dice, por ejemplo, el ex embajador Ken Salazar. Entonces es muy grave la exhibición, por muchos lados.
Por muchos lados, y a propósito de lo que señalas, Azul, la pregunta esta que también hacen los medios comerciales, comentócratas, de por qué se le da valor a Luis Chaparro y no a Tim Golden o a otros, el New York Times o a este otro que del LA Times, pues porque aquí en este reportaje se presentaron pruebas, datos concretos, fotografías, hasta videos, y nosotros son solo filtraciones, lo cual nos habla, Ana Lilia Pérez, de la necesidad de no ver solo por separado los elementos, porque forman parte de un conjunto. Me sigo preguntando por qué ahora el FBI ha decidido exhibir de esta manera lo que caracteriza como su trofeo, como la etapa final de lo que llaman un acto heroico, que pues que a todas luces contraviene la legislación nacional e internacional, convenios que también Estados Unidos ha firmado. Esto en las cercanías de elecciones en Estados Unidos, de la política interna y también de esta manera muy peculiar que Estados Unidos ha tenido de negociar a partir de la soberbia y la prepotencia. ¿Qué decir de eso, Ana Lilia?
Pues precisamente es parte del estilo del gobierno de Estados Unidos, que ha utilizado, sobre todo ha reforzado en tiempos recientes esta idea de su supuesta preocupación por los cárteles del narcotráfico que operan en la región, porque son organizaciones globales y siempre habla de lo que ocurre en nuestro país, pero no habla de la corresponsabilidad que se tiene desde el otro lado. Creo que aquí hay de fondo lo que es muy delicado también, además de todas las versiones que hay encontradas entre los propios representantes de ese gobierno, porque al mostrar este avión como un trofeo, donde se exhibe, está en una feria de exhibición, en una exhibición, como plantea el periodista, que es parte de la evidencia periodística que él está presentando y que eso es lo que se valora en una pieza periodística, independientemente de quién la firme, lo que se debe valorar es el contenido y la evidencia que ahí se presente. Y no solo este estilo que se ha puesto tan de moda de fuentes y fuentes y una fuente me susurró, como claro, plantea el propio embajador, ¿no? Que acá hay, fíjate, el FBI, pues al estar exhibiendo este avión de esa manera, está reconociendo que ellos organizaron, que es parte de ese operativo, y tenemos a un ex embajador que sigue manteniendo esa postura que dio en un momento inicial de que ellos no habían participado, que no era su avión, que no era su piloto, que no eran sus agencias. Sin embargo, tenemos por allá la agencia exhibiendo ese avión como un trofeo, pero vemos contradicciones en el sistema mismo de la justicia estadounidense. Y aquí quiero poner el énfasis de lo delicado que es el que las autoridades norteamericanas hagan uso también de la figura de testigos protegidos o testigos colaboradores de una manera absolutamente discrecional. En medio de toda esta trama está la participación de los hijos de Guzmán Loera negociando con las autoridades estadounidenses. Primero, las autoridades estadounidenses, cuando deciden declarar a los cárteles del narcotráfico como grupos terroristas, ellos también han insistido que ellos no negocian con grupos terroristas. Pues en este caso se está exhibiendo otra de las enormes contradicciones, porque si ellos mismos clasificaron al cártel como una organización terrorista, pero está negociando con una facción de ese cártel. El hecho de que le hayan dado a Ovidio Guzmán el carácter de testigo protegido, el hecho de que hayan recibido a varios de sus familiares, se les da ahí la posibilidad de que vivan en Estados Unidos, a cambio se dice de información, pero información que siempre será a modo que convenga a las autoridades norteamericanas. Ha sido muy cuestionable, no solo en este caso, sino en casos de otros narcotraficantes, el tipo de negociaciones que hacen esas autoridades sobre la información que dicen que les dan esos integrantes del cártel. Y creo que aquí estamos frente a un caso similar, porque Ismael El Mayo Zambada ha trascendido que ya admitió el declararse culpable, lo que significa que no iría ni siquiera a un juicio. ¿Qué va a negociar con las autoridades norteamericanas? ¿Qué tipo de información podrían decir las autoridades que se ha evidenciado que dan informaciones mentirosas? Pues podrían decir cualquier cosa, Alberto Azul. Y creo que ahí es uno donde está uno de los principales riesgos que estamos enfrentando en este caso. Una justicia a modo.
Una justicia a modo en donde también hay colaboración del lado mexicano. Azul Alzaga, tú hace ratito mencionabas, bueno, ¿quién pudo haber estado involucrado en México en este caso? Y yo hago el apunte y quiero escuchar si tú lo decías así, tu análisis, Azul. Esta idea, o este intento más bien de desviar la mirada, ¿no? De decir, no, lo que importa es Rocha Moya. ¿Qué pasó con Rocha Moya? ¿Por qué no se le ha detenido, etcétera? Con la aparente intención de que la audiencia olvide que quien empoderó al cártel de Sinaloa, quien protegió al Chapo y al Mayo, quien les permitió crecer a niveles transnacionales, fueron los gobiernos del PAN. y cuando creció exponencialmente Jalisco Nueva Generación, fue con Peña Nieto Azul. ¿Qué decir de eso?
No, totalmente. Creo que ahí es clave las dos preguntas que hace la presidenta. ¿Quién miente y quién está negociando con los cárteles de la droga? Esto que plantea Ana Lilia es todo el panorama que tiene que ver con lo que realmente está pasando y con la administración del negocio de la droga en Estados Unidos y en donde está involucrado Estados Unidos. Y esa es una parte de la película. Pero otra parte de la película también tiene que ver con cosas que hemos comentado aquí, que involucran las elecciones en Estados Unidos, los intereses que pueda haber políticos ahí y las elecciones en México y una cosa que está pasando hemisféricamente, que es la voluntad de pegar a gobiernos progresistas en América Latina para hacer de este un hemisferio alineado a los intereses de Estados Unidos. Entonces, ¿de qué manera se está haciendo? También creo que podríamos echar mano de un fenómeno que hemos estado viendo en estos días, que es aquí en México, la oposición y distintos medios de comunicación corporativos han estado queriendo sembrar justamente la idea o la noción de que si Estados Unidos interviene en México, no es porque justamente quieran disfrazar lo que ellos mismos están haciendo, sino porque no confían en las autoridades mexicanas. ¿Cuál es la siembra? Pues que las autoridades mexicanas son las que están pactando y están en colusión con el crimen organizado. De esta manera, entonces se hace la ecuación perfecta para decir, entonces necesitamos que Estados Unidos intervenga, que es justo lo que está pasando en el resto de América Latina, ¿no? De esa manera lo podrían justificar y creo que hay muchas voces alineadas como para querer sembrar esa narrativa desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que ahorita se hace mucho más patente porque creo que también se alinean diferentes circunstancias como las que refiero, ¿no? O sea, no nada más el tema de una práctica usual en Estados Unidos y que tiene que ver con la administración del negocio, sino también intereses políticos que se están dando tanto en Estados Unidos como en México y que se expresan de esta manera, claramente.
Claramente, no se puede ver por separado, como yo menciono, Ana Lilia Pérez, porque lo que hay también en el fondo, es mi impresión, es una línea de mano dura, durísima, ataques militares y el sometimiento de la disidencia o de la libertad de expresión, como ya lo se vivió en el Plan Colombia, como ahora lo quiere repetir Abelardo de la Espriella, como ya lo hace Nayib Bukele y como también lo intenta muy a su manera Javier Milei. Todo esto habla de algo más grande que tiene estos episodios aquí en nuestro país, Ana Lilia. Eso también habría que revisarlo.
Por supuesto, y que ahora Abelardo de la Espriella ha planteado precisamente el Plan Colombia 2, es como él le llama. Y bueno, esto no se desconecta precisamente con ese panorama que tenemos a nivel internacional de gobiernos llegados al cargo con la mano de Washington, con campañas organizadas, fortalecidas desde la Casa Blanca por el gobierno de Donald Trump, todo enfocado en ese proyecto que él plantea como el escudo de las Américas. Recordemos que se le han ido sumando estos gobiernos con proyectos similares a los que se ha planteado esos gobiernos de ultraderecha. Pues bueno, eso no se desconecta también con este tipo de acciones de las agencias estadounidenses. Y destaco también el punto que ya planteabas, Alberto, de cómo estos cárteles del narcotráfico crecieron a partir de, primero, la salida de Joaquín Guzmán Loera durante el gobierno de Vicente Fox de prisión. Hasta esos momentos, el cártel de Sinaloa era una organización con presencia regional. A partir de ese momento, se convirtió en un grupo con expansión internacional. Y recordemos siempre, porque es parte de entender estos procesos, también el crecimiento exponencial de las organizaciones criminales, que fue en el periodo de gobierno de Felipe Calderón cuando los grupos del narcotráfico en México se convirtieron en las organizaciones de crimen organizado con mayor poderío a nivel transnacional, porque no solo fue el tema del narcotráfico, fue el tema del huachicol, fue el tema del contrabando de combustible, fue el tema de trata de manera ilegal, de la extorsión, pero todo eso fue un proceso que se fue dando desde esos periodos. Entonces, cuando Estados Unidos habla, desde mi percepción falsamente de esta preocupación que tiene por el crimen, pues recordemos también siempre que el flujo de armas que empoderan a esas organizaciones criminales es una de las industrias económicas que más se han fortalecido en Estados Unidos. El negocio de la guerra, el lucro de ese negocio está ahí y la sangre que se derrama la tenemos en otras regiones, pero es una corresponsabilidad que Estados Unidos nunca ha admitido.
Pues no, es la práctica. Sí, Azul, adelante, perdón.
Yo nada más añadiría a esa ecuación un elemento más para analizar y para hacerse cuestionamientos sobre las agendas que hay detrás de esto. ¿Por qué está pasando esto, justo toda esta construcción, en un momento en el que se encuentra un gobierno que no solamente tiene un proyecto que no es afín a los intereses de Estados Unidos o de sectores importantes de poder en Estados Unidos, sino también estamos hablando de un gobierno en donde por primera vez están habiendo resultados en materia de seguridad? Que se están dando a partir de una estrategia soberana. Por primera vez hay límites a lo que Estados Unidos puede hacer en nuestro territorio. Por primera vez se está exigiendo que se incluya el tema de las armas en materia de colaboración bilateral, justamente por las razones que comenta Ana Lilia. Esto no lo vimos, o si lo vimos porque sí es una práctica de Estados Unidos usar el tema de seguridad para presionar sus intereses. Lo vimos de manera a lo mejor tímida, ¿no? En otros gobiernos, tanto en Estados Unidos como en las voces que ahorita corifean en México. Lo vimos tímidamente cuando Felipe Calderón, en donde se permitía abiertamente que operaran agencias estadounidenses en México y que actuaran a sus anchas, y además que lo hicieran en colaboración con quien era el secretario de Seguridad Pública, que después ellos mismos sentenciaron de narcotraficante, pero en ese momento lo premiaban, en ese momento era su aliado, en ese momento, y ahí no escuchamos nada de lo que estamos escuchando ahora, ni tampoco se hacían estas construcciones con Enrique Peña Nieto tampoco. ¿Por qué ahora sí, justo cuando se están dando todos estos cambios en la manera de México de responder a eso que les ha permitido pues administrar como han querido toda esta situación del narcotráfico, del negocio del narcotráfico, del negocio de las armas, de la utilización de todos esos elementos como contra de gobiernos progresistas? Ahora sí se está haciendo. Creo que son elementos también que tendríamos que poner en la mesa de análisis, ¿no?
Sí, porque todo forma parte de un conjunto y es importante hacer estas puntualizaciones porque la idea es justo la apuesta a la desmemoria. Se nos acaba el tiempo, Ana Lilia, Azul. Les quiero agradecer esta conversación. Yo me quedo picado porque todavía nos quedan por ahí un montón de temas que conversar sobre esto. Pero, ¿qué les parece si en la siguiente seguimos en la conversación?
Por claro supuesto. Que sí. Gracias.
Oigan,
buen día a todos.
Una última preguntita. Sí. Ya, para aprovechar, y también su ahora sí que muy personal. ¿Les gustaba Bonnie Tyler? Sí, la escucharon, ¿no? No, digo, yo sé que no son de la edad, ustedes estaban muy chiquitas, pero pues habrán escuchado. ¿Cómo ven? Se murió Bonnie Tyler.
No, pues, triste noticia, Alberto Azul.
Sí, triste noticia. La verdad es que no la escuché tanto, pero bueno. Siempre es triste saber que alguien que deja un legado artístico que a mucha gente sí le importa, pues se muera, ¿no?
Híjoles, ahora sí ya me revelaron el acta de nacimiento, ni modo.
No, pero pues sí tiene, tenía canciones que se hicieron clásicas, ¿no?
Exactamente.
El Eclipse Total del Corazón, una de ellas.
Exactamente.
Sin duda alguna, pero bueno, el gusto se rompe en géneros también, querido. Exacto. No nada más en generaciones.
Bueno, pues muchas gracias, gracias por sus comentarios y gracias también, pues ya ni modo, pues sí, yo sí la oía, ya sí es de mi época.
Bueno, te mandamos un abrazo, Alberto.
Un abrazo, Alberto.
Abrazo,
buenos
gracias.
Días. Buenos días a todos.
Hasta luego. Bye.